Esther capítulo 6, hace 8 días, vimos a Asuero en la noche, ¿verdad? Asuero en la noche, en el versículo 1, dice aquella misma noche que Esther se demora un poco con ese asunto de contarle al rey acerca de la enemistad que tiene con Amán y la enemistad entre él y los judíos. Aquella misma noche, cuando el mismo Amán está levantando esa horca de 50 codos, ¿me entiende? Como con 25 metros de altura, para guindar a Mardoqueo allá y matarlo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, algo de providencia. Dios está metiendo mano allá para coordinar ciertos eventos y manejar las circunstancias para llegar al final que él quiere. Entonces, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces el rey no puede dormir, Asuero en la noche y está ahí, Dios mete mano para que él tenga ese, bueno, insomnio providencial, digamos. Entonces saque ese libro de memorias, saque ese libro de crónicas, la historia de su reino, para tratar de dormirse otra vez, como nosotros hacemos con Segunda de Crónicas. ¿Okay? Pero sucede lo opuesto de lo que él quiere. Porque él quiere dormirse otra vez, pero lo que pasa es que él se queda como más despierto. Más despierto porque hay algo pasando allá en su reino que a él no le parece. Dios le muestre que hay un judío en su reino que merece honor y distinción. Y se llama Mardoqueo. Entonces, Asuero en la noche está leyendo un libro, y dentro de ese libro de historia del reino aparece una historia de Mardoqueo, alguien que le salvó la vida. Y es esto que queremos ver esta mañana, Mardoqueo en el libro. Mardoqueo en el libro, en primer lugar, los primeros versículos que vamos a ver, 2 y 3, vea, Mardoqueo en el libro descubre la ingratitud. Porque vea lo que pasa, versículo 2, entonces, leyéndole el libro, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces, Asuero descubre, leyendo ese libro, descubre de que le debe su vida y su trono a un hombre que se llama Mardoqueo. Por supuesto, están leyendo esa historia de Esther capítulo 2, los versículos del 21 al 23, donde Mardoqueo descubre esa cuestión del complot de los 12 eunucos. Entonces, se lo cuenta a la reina Esther, y ella, a nombre de Mardoqueo, va al rey, y se lo cuenta todo. Entonces, ellos acaban con la cuestión y todo está bien. Pero Asuero ya acaba de darse cuenta de que no estaría vivo, no estaría sobre el trono si no fuera por un judío. Un judío, su nombre quiere decir hombre pequeño. Es un hombre pequeño, humilde, digamos, que realmente le debe su vida a un judío entre muchos. Es que alguien que realmente, nada que ver con mucho de lo que está pasando en su vida en este momento, pero le debe toda la vida y el trono a ese pequeño judío. Ahora, el paralelo de esta historia para nosotros es, por supuesto, la historia de Cristo Jesús. Cristo Jesús, un judío que nació casi hace 2000 años. Un pequeño hombre ahí entre muchos, ¿me entiende? Hablando humanamente. Pero es Él que nos rescató la vida. Es Él que nos prometió un trono. Es Él que es como Mardoqueo. Es Él que hizo esto para nosotros. Y nosotros podemos enterarnos de lo que Él hizo de igual manera como Asuero, como leyendo nuestro libro, un libro de historia. La historia del reino de Dios, la escritura. Leyendo esta escritura, usted puede ver a Cristo Jesús en cada página, en cada capítulo, casi en cada versículo de la Biblia. Usted puede leer algo acerca de un aspecto de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos salvó la vida. Cristo Jesús nos salvó el trono. Nos dio una promesa de reinar con Él. Vea el primer pasaje ahí en su boletín, 2 Corintios 5, 14 y 15. En nuestra historia escrita es donde vemos esto, donde nos damos cuenta de que somos como Asuero, es que debemos toda la vida a un judío, a Jesucristo, nuestro Salvador. 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo es el que arriesgó su vida como Mardoqueo para descubrir el complot de la potestad de las tinieblas. Es el que se enfrentó con nuestros enemigos, mayor enemigo siendo el diablo, la muerte, el pecado que nos asede todos los días. Es el que nos salvó, Cristo Jesús. Eres nuestro Salvador. Le debemos a Él todo. Y en esta historia del libro de Esther, lo que estamos viendo como a grandes rasgos, estamos viendo como la lucha por la verdadera espiritualidad, ¿verdad? Hemos visto a Amán como ese enemigo de los judíos, como un enemigo de todo lo bueno en nuestras vidas, el enemigo de todo lo que viene de Dios en nuestras vidas. Eres la carne, eres el viejo hombre. Eres este pecado que siempre todavía mora en sus miembros. Y es ese viejo hombre que quiere apartarlo de los caminos de Dios, que quiere apagar toda luz que Dios tiene en su vida. Amán es el gran enemigo. Y luego Mardoqueo ha sido como un cuadro para nosotros del Espíritu de Cristo Jesús, que detrás de las escenas está moviendo circunstancias, está influenciando sobre una persona y luego otra persona. ¿Para qué? Para quitar a Amán del trono. Para quitar a Amán ahí de su posición de influencia sobre el rey, para que él pueda también tener influencia sobre la vida del rey y sobre los asuntos del reino. Porque Asuero es usted. Asuero es el rey del reino. Usted es el rey de su propia vida. Libre albedrío, usted puede tomar cualquier decisión que a usted le guste en esta vida, porque usted es rey por ahora. Entonces, ¿quién está a su lado como primer ministro? ¿Quién está influenciando sobre su vida? ¿Amán o Mardoqueo? Y todo eso que estamos viendo en el libro de Esther, eso es un cuadro de eso, eso es un cuadro de, ok, ¿quién quiero como primer ministro en mi vida? ¿Quién quiero ahí dirigiendo los asuntos diarios de mi vida? Yo en lo personal quiero a Mardoqueo. Y el libro de Esther me muestra todo ese proceso, porque es una lucha, porque empezamos con Amán, y luego Amán empieza con su cuestión de enemistad contra todo lo de Dios y los judíos y eso. Entonces, pero estamos llegando aquí, viendo que Dios está moviendo las circunstancias para abrirle los ojos al rey y mostrarle cómo es Mardoqueo y cómo es Amán. Y la primera cosa que él ve es cómo es Mardoqueo. La primera cosa que tenemos que nosotros entender si queremos realmente meternos en esa lucha de la espiritualidad, la carnalidad, es entender quién es Cristo Jesús para nosotros. Porque ese entendimiento de que Cristo, Él murió por mí, a Cristo yo le debo mi vida, es la base por todo lo demás. Es la base de la libertad ahí de la carne. Es la base de luego desarrollar la espiritualidad. Si usted dice, ay, pero yo quiero dejar de hacer eso, yo quiero dejar de hacer aquello, nunca jamás lo hará hasta que usted entienda que Cristo murió por usted. Y no estamos hablando de eso, de algo de la escuela dominical, de los Wheelers, de que uno dice, ay, sí, Cristo murió por todo el mundo, qué lindo. No. No, Cristo murió por usted. Cristo en la cruz tenía a usted en mente. Cristo murió por cada uno de sus pecados. Cristo conoce cada uno de sus pecados porque Dios lo hizo pecado. Y ahí en la cruz murió por cada uno de sus pecados, aún el pecado en el cual usted está esta mañana. Él lo conoce. Él lo conoce y Él murió por usted. Esta es la base. Tenemos que entender que en Cristo Jesús, ¿sabe? Tenemos un aliado, tenemos un amigo que está más cerca que cualquier hermano. Aún conociéndonos de antemano, Cristo fue a la cruz. Aún sabiendo que tan cochino es usted, Cristo murió por usted. Aún siendo yo enemigo de Dios, no queriendo nada que ver con Dios hasta los 22 años, Cristo murió por mí. Yo no sé si usted lo haría, dígame. ¿Iría usted al infierno por mí? ¿No lo haría por usted? Estamos hablando del infierno. Estamos hablando de separación de Dios. Estamos hablando de tormento en llamas. Estamos hablando de una eternidad. ¿Tomaría mi lugar? Cristo tomó mi lugar. En Él tengo un amigo. Vea Romanos capítulo 5 ahí en su boletín. Vea lo que tenemos en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que Dios no espera que usted sea buena gente. Dios no espera que usted ya llegue a limpiar su vida. No. Siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabe lo que usted tiene en Cristo Jesús? Usted tiene un amigo, un aliado, pero más cerca que cualquier otra persona en este mundo. En Cristo Jesús usted tiene a alguien tan de cerca, tan personal, alguien que lo ama tanto que tomó su lugar bajo la ira y la condenación de Dios sobre el pecado. ¡Wow! Una profecía de él vemos en Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Ok, luego viene la profecía. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Quién será? Es Cristo Jesús. Si usted quiere desarrollar la espiritualidad, tiene que conocer a Cristo Jesús. Conocerlo primero como su Salvador y conocerlo luego como el gran amigo que es. El que está a su par, el que tomó su condenación, el que tomó su infierno ahí en las tres horas de la cruz. Eso es lo que tiene en Cristo Jesús. Hasta que usted entienda esto, sabe, no va a dejar el pecado. Seamos honestos, el pecado es divertido. El vicio, por su rato, entretiene. Entonces, hasta que realmente entendamos lo que tenemos en Cristo Jesús, leyendo nuestro libro de memorias, de crónicas, de la historia del reino, y dentro de esa historia, vemos la historia de nuestro Mardoqueo, Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, que nos rescató de un complot, esa potestad de las tinieblas. ¿Para qué dejar de pecar? ¿Para qué dejar el vicio? Entretiene, es divertido. Pero conozcamos a Cristo Jesús, porque en Él lo tenemos todo. Abra la Biblia, lea la Biblia, para conocer a Cristo Jesús, saber lo que Él ha hecho por nosotros. Y con este conocimiento, es que es algo personal entre Asuero y Mardoqueo, que le debe la vida a ese pequeño judío. Se le surge a Asuero una pregunta, y yo creo que tal vez sea la misma pregunta que se nos ocurre a nosotros en el versículo 3. Dice, y dijo el rey, después de leer esta historia, después de darse cuenta de que, wow, yo le debo a Mardoqueo mi vida, mi trono, todo. Dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Ahora, qué bueno, primero Asuero se entera de que le debe a ese hombre su vida y su trono, y ahora se entera que le debe honra y distinción, y sabe, dice, ¿qué se ha hecho por Mardoqueo? ¿Sabe lo que se ha hecho? Un hombre ha hecho algo, Amán. Sacó un edicto para matar a Mardoqueo, y eso no fue suficiente porque el hombre, tan carnal y tan egoísta que es, no solamente como se complace con matar a Mardoqueo, quiere matar a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos. ¡Qué dichoso! ¡Qué bueno! Uno dice, pero Mardoqueo le salvó la vida al rey, también su trono, ¿qué se ha hecho? Bueno, Amán sacó un edicto para matarlo. ¡Qué bueno! A mí me gusta también cómo el rey conjuga su verbo. ¿Ok? ¿Cómo es que el rey conjuga el verbo hacer? ¿Qué se ha hecho? Es otra vez como la lección de esa. ¿Cómo digo? Como esa. No es una maña ni una tendencia. Es como. Es una ventaja que tenemos en español. Porque uno dice, ¡ey! Se me rompió. ¿Entiende? Uno está jugando con algo y ¡fup! ¡Ah! ¡Se dañó! ¿Entiende? Es como que se puso vivo y luego como que se dañó. No, usted lo hizo. No, usted lo rompió, usted lo dañó. Entonces, tome la responsabilidad, sea responsable y maduro, íntegro. Dígalo. No, se me dañó. ¿Y qué es lo que dice el rey? ¿Qué se hizo? Disculpe. ¿Qué se hizo? Claro, podemos ver la ingratitud en el reino de Asuero, porque no se hizo nada. La única cosa que se hizo fue que Amán sacó su edicto para matar a Mardoqueo y a los judíos. ¡Qué ingratos! Pero disculpe, rey Asuero, ¿qué ingrato es usted? ¿Qué se hizo? Mardoqueo le acaba de salvar la vida a usted. ¿Y qué se hizo? Mardoqueo acaba de rescatarle la vida. Mardoqueo acaba de darle su trono otra vez. ¿Y qué se hizo? ¿Entiende hacia dónde voy con esto? ¿Qué se hizo? No, no. Hey, Asuero, ¿qué hiciste? Esa es la pregunta. ¿Qué hiciste? Y yo creo que deberíamos hacernos la misma pregunta. Vea, tenemos la mentalidad de cura aquí. ¿Quién hace la obra del ministerio? Es el pastor. Es él que hace la obra del ministerio. Yo nada que ver, solo soy uno que, hey, caliento un asiento, nada más. ¿Qué se hizo? ¿Qué? Me toca a mí darle a Dios, a Jesucristo, su Salvador, la honra y la distinción en su vida? ¿Qué se hizo? No, disculpe, ¿qué hiciste tú? ¿Qué has hecho tú para honrar a Dios? ¿Qué hiciste tú para darle distinción a Cristo Jesús, que le rescató a usted la vida y le ha prometido un trono si usted es fiel? ¿Qué hemos hecho nosotros para darle honra y distinción al que le debemos, bueno, a nuestro Salvador, a aquel, a Cristo Jesús? ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo creo que nosotros somos unos ingratos como Asuero para decir, hey, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Perdone. ¿Sabe? Me toca a mí darle honra y distinción en mi propia vida, porque Él me rescató la vida. Él me salvó la vida a mí. Y si Él le salvó la vida a usted, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho? Dime, ¿qué ha hecho? La recompensa que Dios nos promete allá en el cielo no tiene nada que ver con lo que creemos. No tiene nada que ver con lo que pensamos. No tiene nada que ver con lo que quisiéramos hacer un día de estos. No tiene nada que ver con cumplir con nuestro deber, como congregarnos un domingo o diezmar o esas cosas que nos toca hacer, ¿sabe? Nuestra recompensa, lo que Dios dice, yo voy a darle herencia, una recompensa, ¿sabe? Se debe completamente a sus obras. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho usted para darle honra y distinción a Dios? ¿Qué ha hecho con sus 24 horas esta última semana? 8 días, 24 horas cada día. ¿Qué ha hecho usted que es diferente de lo que ha hecho toda la demás gente en este mundo para darle honra y distinción al Salvador que tomó su lugar en la cruz? Es ahí a donde queremos llegar. Es la ingratitud que podemos ver. Y saben, seamos honestos. ¿Sabe por qué no se le ocurre a usted que en primer lugar que le debe a Él la vida? ¿Sabe por qué no se le ocurre a usted darle honra y distinción a través de lo que usted puede hacer? ¿En dónde se dio cuenta Asuero de su ingratitud? En la Biblia, digamos, en su libro de memorias y crónicas. Y el cristiano normal, común y corriente, promedio, está tan lejos de la Biblia que nunca se le ocurre que realmente debería hacer algo para Él que nos salvó la vida. Estamos, la mayoría de los cristianos está tan lejos de Cristo Jesús porque están tan lejos de la Biblia que andan en su ingratitud y no se dan cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? 66 libros, leyendo 4 páginas cada día. Usted puede leer toda la Biblia en un año. 4 páginas, 15 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Me entiende? ¿Entiende en qué estamos? ¿Cuántos realmente trajeron una Biblia esta mañana? ¿Sabe? Muchos de ustedes no traen Biblias porque confían en mí. Se nos sabe que yo soy un mormón testigo de Jehová. Y lo que quiero es un montón de esposos para poblar varias planetas ahí en la eternidad, porque yo soy Dios, como mormón. ¿Cómo es que usted va a juzgar lo que yo estoy diciendo? Yo soy un hombre igual que usted. ¿Cómo es que usted va a recibir mi enseñanza y mi doctrina no sabiendo si lo que estoy diciendo es Biblia o no? ¿Cómo sabe usted? Ah, lo apunto luego y en la casa me averiguo. Y claro, ¿cómo no? ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Si usted no trajo Biblia, ok, no para las visitas. Si usted ya como lleva menos de un mes aquí con nosotros, no estoy hablando con usted. Pero algunos de ustedes llevan 3 años conmigo, 2, 1 año, algunos 7 años, 8 años conmigo. Y qué vergüenza, no viene con Biblia, qué vergüenza. Nunca jamás en su vida ha leído toda la Biblia. Y usted tiene ese de que, oh no, yo me llamo cristiano, yo me llamo cristiana. No, ¿sabe qué es un cristiano? Búsquelo ahí en Hechos capítulo 11. Un cristiano es un creyente que luego se compromete con el discipulado, y es el discípulo que se llama cristiano. Si usted nunca se ha discipulado, si usted nunca se ha comprometido con el discipulado bíblico, si usted nunca ha crecido en Cristo Jesús para realmente llegar a ser seguidor de Él, no se llame cristiano. Cristiano quiere decir pequeño Cristo, es alguien que anda como Cristo. ¿Cómo es que usted sabe cómo Cristo anda si usted no es seguidor de Él en la palabra de Dios? Mejor llamarse creyente, porque es todo lo que ha hecho. Ya tiene su seguro contra incendio y hey, pare con tal y contento. Pero yo le digo que ingrato. Toda la vida que tiene, toda la bendición que usted tiene, todo el futuro que tiene, toda la esperanza que usted tiene, que en el momento de morir usted va para la presencia de Dios para pasar toda una eternidad en el paraíso con Él. Y ni siquiera quiere leer 4 páginas diarias para conocer al que lo salvó. Asuero se dio cuenta de su ingratitud a través del libro que tiene. Y luego en el versículo 4, por esto le sale un gran peligro. Nosotros también deberemos estar enterados de esos peligros que corremos. Porque una vez que entendamos quién es Cristo Jesús para nosotros, una vez que abramos la Biblia para realmente ver la cara de nuestro Señor ahí en las páginas de la Escritura, una vez que estemos ahí, corremos un peligro. En el desarrollo de la historia de lo que está pasando, Asuero en ese momento sabe quién es Mardoqueo, quiere darle honor, quiere darle distinción, quiere hacer algo por él porque lo reconoce, es que le debe toda la vida, todo el trono, pero todavía no sabe quién es Amán, ¿verdad? Hasta el capítulo 7, cuando Esther lo descubre todo. En este momento él sabe quién es Mardoqueo, su, entre comillas, salvador. Y no sabe quién es Amán, su primer ministro, el que tiene a la par. Gran peligro. Estos versículos empiezan con una palabra: entonces. Y debemos pararnos aquí. Entonces, dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Asuero se dio cuenta de quién es Mardoqueo. Asuero quiere hacer algo bueno para él, queriendo hacer el bien, ¿quién está en el patio? ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca para oponerse a todo lo que él requiere? ¿Quién se acerca ahí como para quitarle la vida que él tiene debido a Mardoqueo y su obra? Amán. Amán. Entonces, queriendo hacer el bien, siempre hay un problema. Romanos 7. 7, 21 y 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, y déjeme decirles que sus problemas en la vida nunca jamás van a empezar hasta que usted quiere hacer el bien. Porque la otra referencia que no aparece aquí, solo lo menciono. El otro pasaje, seguro de Timoteo 3:12, que dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, es suficiente quererlo. Pero en este versículo, en este pasaje dice, queriendo yo hacer el bien, porque cuando usted empieza a querer hacer lo que Dios quiere que usted haga, espere los problemas. Problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas con su carro, problemas con su perro. Problemas con la doña, problemas con los guías. Es que hay problemas. Y usted dice, pero no soy yo hijo de Dios, por supuesto. Y es por eso que tiene tantos problemas. Porque está nadando contracorriente en este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo en este momento? Satanás. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay yo esta ley, Amán, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, Mardoqueo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, Amán, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Entonces, la primera cosa que queremos ver aquí, el primer peligro que usted corre, si usted dice, ay, espere, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero honrar a Dios, yo quiero leer esas cuatro páginas, yo quiero meterme en el discipulado, ¿sabe? Le va a salir un nuevo trabajo. Que le va a quitar tiempo ahí en las noches si no puede asistir a los estudios bíblicos. O tal vez es uno de esos trabajos que tiene que viajar los fines de semana. O mejor aún, usted dice, no, yo voy a meterme. Discipulado, lectura bíblica, yo de tiempo a solas, oración, yo quiero llegar, yo quiero, y sale la vieja novia. La novia, la vieja, la novia. Dice, hola guapo. Todavía, no sé si usted entiende cómo es Amán. ¿Cómo son esos deseos en sus miembros? Deseos, concupiscencias, deseos carnales que están con usted todos los días. Espere hasta el capítulo 7 donde vamos a tratar con ese bicho Amán. Solo hay una cosa que usted puede hacer con él y es clavarlo en la cruz. Matarlo. Entonces, pero también hay una equivocación, porque vea, es que Amán se acerca en ese momento de querer hacer el bien, y vea lo que el rey hace, mete la pata. Bueno, y gracias a Dios que mete la pata por ignorancia, entonces Dios lo cuida, y hace lo mismo en nuestras vidas, pero es un peligro que debemos evitar, entonces Dios lo pone aquí en este pasaje para mostrarnos lo que podría pasar en nuestras vidas. Entonces los siervos del rey, en el versículo 5, le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. El rey dijo, que entre. Que entre. Y qué bruto, ¿me entiende? Que entre, no, qué bruto. El rey quiere acercarse otra vez a Amán, porque Amán es su amigo. Amán le ayuda en ese proceso de tomar decisiones, porque él dice, entró pues Amán al rey, y el rey le dijo a Amán, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Oh, no está pidiendo consejo a Amán. Quiere hacer el bien. Y pide consejo de cómo hacer el bien a Amán. No sé si usted ve como un patrón aquí de lo que usted hace. Es que se equivoque y se equivoca con creces pidiéndole a Amán su consejo, su opinión acerca de cómo honrar a Dios, cómo honrar a Mardoqueo. Uno dice, yo quiero servir a Dios. Ok. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo usted debería servir a Dios. Ah, no me importa porque solo quiero hacer tal o cual cosa. ¿Entiendes? Como se me ocurrió en un sueño y ¡bah! Por favor, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dice su propio parecer? ¿Cuál es su opinión de cómo debe desarrollar un ministerio? ¿Qué le parece a usted que sería una buena idea de cómo servir a Dios? ¿Y qué me importa a mí lo que usted piensa, lo que usted opina? ¿Qué le importa a usted lo que yo opino? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? No debemos consultar a Amán, a mi propio parecer, para ver, hey, ¿cómo debemos honrar a Cristo Jesús? ¿Cómo debemos darle distinción a nuestras vidas? Es una equivocación. Nuestra carne, nuestro propio parecer, nuestras opiniones, no deberían jamás entrar en las decisiones que tomamos. ¿Me entiende? Ah, es que no me parece. Lo siento mucho. Tampoco a mí. ¿Pero qué dice Dios? Ah, es que yo creo que... Hey, pero, espere. ¿Qué dice la Biblia? Yo no quiero oír de Amán. Yo quiero oír de Mardoqueo. Yo quiero oír la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, es la autoridad final y punto. ¿Qué importa lo que opina nuestro viejo hombre? ¿Qué importa nuestro propio parecer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dicen los hombres? Los hombres se llaman Amán. Y si usted duda la importancia de este asunto, déjeme mostrarle algo que sucedió en la historia de la nación de Israel. Ahora, si tiene una Biblia, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Versículo 14. Josué, el gran discípulo de Moisés. Josué, otro tipo y cuadro de Cristo Jesús en su segunda venida. Josué, el gran general del ejército de Dios que tomó la tierra prometida. Josué, mete la pata. Se equivoca. Y se equivoca con creces. Por una razón. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice? No consultaron a Jehová. ¡Ay, qué bueno! ¿Les pareció entonces tomaron la decisión? ¿Siguieron su propia opinión, su propio parecer? ¿Y cómo les salió? Versículo 15. Josué hizo paz con ellos. Y fíjese bien, estudie su Biblia, ellos son anatema. Ellos son consagrados a Jehová para matar. Ellos son los enemigos de Dios. Él hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¡Wow! 16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová Dios de Israel. Toda la congregación murmuraba contra los príncipes, metido de patas. ¿Y sabe? No consultaron a Jehová. Vea lo que dice, echándolos para atrás. Vea lo que dice el versículo 3 acerca de ese enemigo. El enemigo se infiltró, el enemigo se metió entre los hijos de Israel. Versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de qué astucia. Y la primera criatura que aparece en la Biblia que es astuta. Ah, sí, ahí estamos cayendo en la cuenta, ¿eh? Pues fueron, se fingieron embajadores. Algo que tiene apariencia. y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos sus pies con vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Astucia. Y si usted no cree que tenga un enemigo astuto, qué ingenuo, porque tiene tres: el diablo, la carne y el mundo. El diablo no tiene que jugar con muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la carne tiene a muchos de los cristianos ya tan metidos en pecado y en vicios que no tiene que prestarles atención. Y para los cristianos que no son carnales, están tan metidos en el mundo, en su carrera o en su trabajo o en otras cosas, en un hobby, un pasatiempo, que no tiene tiempo para Dios. Entonces, ¿para qué? Astutos. Enemigos astutos. Y sabe, un enemigo es astuto, lo que hace es fingirse algo que no es. Miente. Ahora vamos a leer ese pasaje. Deberíamos aprender un principio de todo esto. Cuanto más verdad que usted pueda meter alrededor de su mentira, más fácil es engañar a alguien. Es decir que cuanto más mentira hay entre todo el cuento que usted está contando, mejor, bueno, más fácil es ver lo que está diciendo. Pero cuando viene todo como algo, todo enredado en algo que es verdad, Satanás puede meter una mentirita allá y usted cae en la trampa. Porque vea lo que pasa. Vea lo que pasa en esto, en versículo 6. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Los hijos de Israel respondieron a los hebreos. Entonces ya, la primera cosa que vemos es que ellos vienen, dicen que vienen de una tierra muy lejana. Versículo 7, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Fíjense bien que no le dijeron de cuál tierra. Una tierra muy lejana. Es una tierra de 3 días de camino. Y uno dice: ay, qué cerca. Ok, camine usted 3 días. Para mí no es nada cerca, ¿me entiendes? Sería casi llegar a la frontera de Nicaragua. O algunos de ustedes tan perezosos sería llegar al Chepe. Pero 3 días, entonces, es algo relativo. No es una mentira. No es una mentira. Es como no decir toda la verdad. Dice: hey, ¿de dónde viene? En vez de decirles: ay, de allá, de Tres Ríos. Ellos dicen: ay, ve, de una tierra muy lejana. Ok, relativo. No es una mentira. Sigue leyendo ahí en el versículo 9. Ellos dicen: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Vinieron por causa de Jehová, por su nombre. ¿La verdad o mentira? Es la verdad. Es la verdad. Porque dicen: porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. ¿Mentira o la verdad? Es la verdad. Ellos oyeron esto y por eso que oyeron, decidieron llegar a donde Israel y tratar de entrar en paz con ellos. Hasta ahora no hemos visto ninguna mentira. Luego, versículo 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, que es la verdad, los ancianos y los moradores de la tierra les dijeron esto: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. ¿Verdad o mentira? Es verdad. Versículo 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino. Es la verdad. Cuando usted saque el pan del horno, está caliente. La mentira sigue en la siguiente frase: el día que salimos para venir a vosotros. Es la única mentira que usted ve en todo este pasaje. la única mentira que usted ve en todo este pasaje. Porque sigue diciendo, he ido aquí ahora ya seco y mohoso. Es verdad. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Sí, claro, pero ¿cuándo es que estaban nuevos? No lo dicen. Es la verdad. Ellos aquí ya rotos. Es la verdad. Ya también, o también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos. Es la verdad. A causa de lo muy largo del camino. Es la verdad. No dijeron cuál camino. Cualquier zapato, cualquier vestido se gasta por lo largo del camino. Es que están engañándoles con la verdad. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No sé si usted cree que tiene un amigo muy astuto. No sé si usted cree que su carne es un enemigo muy astuto. Que se finge ser algo que realmente no lo es. O el diablo, o el mundo con todas sus promesas de prosperidad, de prestigio, de comodidad. ¿Usted lo cree? ¿No puede ver detrás de esa fachada? Josué e Israel cayeron en la trampa por una sola razón. Por una sola razón. No consultaron a Jehová. Prefirieron seguir su propio parecer. Esa es la trampa de muchos. No quieren consultar a Jehová. No quieren preguntar qué dice la Biblia. Prefirieron Josué y los suyos juzgar la situación por las apariencias, por su propio parecer. Tomar una decisión a base de su propia opinión. ¿Y cómo les salió? Consultando a Amán en vez de a Dios. Salmo 119:97-98, ahí en el boletín. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Vea esa última frase. Siempre están conmigo. Siempre están conmigo. ¿Qué, los mandamientos o los enemigos? ¿O los dos? Sus enemigos siempre están con usted. Usted no puede dejar de andar en la carne físicamente. Usted no puede dejar de andar en el mundo, porque ahí es a donde Dios nos mandó, porque ahí está la gente que necesita a Cristo Jesús. El diablo, los suyos, jamás. Los enemigos siempre están con nosotros, entonces deberíamos tener los mandamientos de Dios con nosotros también, siempre. Si usted quiere vencer al enemigo, si usted quiere evitar la trampa, evitar el engaño, evitar a ese enemigo tan astuto, debería meterse en la palabra de Dios, porque es la única manera de salvarse, es la única manera de evitar la trampa. Mateo 4. Vea, Mateo 4, lástima que no tenemos tiempo para meternos en todo el pasaje, pero se trata de la tentación de Cristo Jesús en el desierto. Vea cómo Cristo Jesús contesta al diablo, pero también vea cómo el diablo tiende a Cristo Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ok, escrito está, ¿en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, en la Escritura. Si usted no ha leído la Biblia, tiene un enemigo que sí la ha leído la Biblia, la tiene memorizada en varios idiomas y lo sabe, pero de pasta a pasta. Dice, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, ¿qué? Escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿saben? Es la única manera de responderles a nuestros enemigos. Escrito está, escrito está, escrito está. Y usted dice, ay, pero el diablo también cita Escritura. Ok, debería conocer la Biblia usted y debería saber cómo manejarla. Debería ser estudiante de la Biblia. Porque, ¿saben? El diablo viene y dice, ay, pero en los días de Cristo Jesús se echaron demonios. ¿Verdad o no? Sí, es la verdad. También en la Biblia, alguien se ahorcó. ¿Y qué? ¿Quiere ahorcarse? Poco fuera de contexto, ¿verdad? Y usted dice, ay, pero en la Biblia, hey, seamos honestos, ahí en la Biblia hablaron en lenguas. Sí, es verdad, también Caín mató a su hermano. ¿Ok? ¿Qué? Ahí en la Biblia también dice, no matarás. Yo mato cucarachas y arañas, pero todos los días. ¿Qué? ¿Estoy pecando? Fuera de contexto. Fuera de contexto. En la Biblia, ¿sabe? Dice que uno debería ofrecer sacrificios de animales. ¿Por qué no lo hace usted? Contexto un poco diferente, ¿verdad? Debería saber cómo manejar su Biblia. No debería depender de mí. Yo estoy aquí como pastor y maestro de la iglesia del este, y es mi responsabilidad darle Biblia y también enseñarle a cómo estudiar la Biblia para que usted sea responsable a Dios, no a mí, a Dios, con su propia Biblia. Esto es lo que vale. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hey, ¿qué dice la Biblia? En su debido contexto, tomándolo sin interpretación, ¿qué dice la Biblia? Porque si no, tenemos un amigo que quiere acercarse a nosotros cuando queremos hacer el bien, y es muy astuto. Muy astuto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer? Asuero en la noche que saca su libro, se da cuenta de que Mardoqueo le salvó la vida y el trono, y luego dice, ¿qué se ha hecho? Y luego con eso de qué se ha hecho, viene Amán para darle consejo. Y en vez de consultar a Dios directamente, él va para Amán para decirle, hey, ¿qué debo hacer para honrar a alguien en mi reino? Pues vamos a ver de hoy en ocho, ¿qué es lo que podemos hacer para honrar al que nos salvó la vida? Pero esta mañana, vea, esta mañana, en primer lugar, si usted no tiene a Cristo Jesús, yo quiero que usted sepa que alguien murió por usted, murió en la cruz, y después de 3 días resucitó de entre los muertos, ahora vive para no morir jamás. Y esta vida eterna se la ofrece a usted. Según lo que dice la Biblia, se la ofrece a usted, y si usted la quiere, ¿sabe lo que tiene que hacer? Creer. Creer, y luego pedirle a Dios que lo salvara. Dios, por favor, sálvame. Soy pecador. Sé que Cristo murió por mí. Yo sé que yo merezco el infierno, pero Cristo murió por mí. Sálvame por lo que Él hizo. Sálvame, por favor. Dios lo hará. ¿Y cristianos? ¿Somos ingratos? ¿Somos cristianos comunes y corrientes? ¿Somos cristianos promedios? ¿Somos cristianos normales? ¿Que no queremos darle honra y distinción al que nos salvó la vida? ¿Se le ha ocurrido esto? ¿Pasa tiempo en la Biblia? ¿Pasa tiempo en la Biblia todos los días? ¿O para ustedes es un bostezo? 4 páginas al día es toda la Biblia en un año. Si tiene 70 años de vida, si tiene 50 años de vida por delante, puede leer la Biblia 50 veces antes de ir a conocer a Dios cara a cara. ¿Qué quiere?